justamente Like hasta las 20 horas por FM 102.9, AM 540, www.radionacional.com.ar, en Radio Nacional Santa Fe. Recordá que podés contactarte al 342-4390-540. La canción que escuchábamos, Willy, me gusta mucho.
Sí.
Es conocida dentro de la discografía de Virus, pero no es de las más conocidas.
Y es el último disco que grabó Federico Moura, que fue grabado en Brasil, año 1987, que dejó todo lo que pudo y más todavía en Superficies de Placer. Como es conocido comúnmente el disco del culo.
Ajá, exactamente.
Sí. Que ahí vuelve la participación de Roberto Jacoby como letrista, porque hubo un disco en donde no hubo mucha colaboración, pero en este sí, y bueno, este clásico llamado Polvo de una Relación.
Bueno, y lo nombró justamente a Jacoby, hace poco publicó un libro sobre las canciones de Virus, seguramente estaremos charlando más adelante sobre eso. Digo, un libro porque justamente la entrevista que se viene refiere a un libro, una publicación reciente a través de Tusquets, de Higiene Sexual del Soltero, de Enzo Maqueira, quien gentilmente nos atiende. ¿Cómo estás, Enzo? Te saludamos, Leo y Willy, de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos. Hola, Enzo. Bueno, estamos teniendo problemas de comunicación, así que vamos a tratar de reconectarnos con el autor de este libro recientemente publicado, llamado Higiene Sexual del Soltero.
Hola, hola.
Ahí estamos. Sí. Ahí nos escuchás, Enzo.
Sí, yo los escuchaba antes. Ah. Bueno, se ve que ahí hubo un muro en el medio. Gracias por el llamado. ¿Cómo andan?
Bueno, gracias a vos. Un placer estar conversando sobre esta última publicación. Me gustaría que para empezar nos cuentes cómo surgió o si detectás el momento iniciático a la hora de escribir lo que terminó derivando en Higiene Sexual del Soltero.
Y el momento iniciático es complicado, porque Higiene Sexual del Soltero es la historia de un chico que entra en el jardín de infantes como un ser humano, y a partir de que entra, le ponen su corbata azul, se la viene acogotadita, y le empiezan a enseñar en un colegio de varones, de solos, en los años 80, católico, de curas, le empiezan a enseñar cómo debe comportarse para ser un hombre en este mundo, ¿no? Que básicamente tienen que ver con tres cosas. Con saber jugar al fútbol y que te interese ser bueno en los deportes y todo lo que eso implica, con ejercer la violencia, las piñas, ¿no? De saber hacerte valer a través de la fuerza física, y en tercer lugar, con las mujeres, ¿no? Con el mandato de tener muchas mujeres. Esos son los mandatos que reciben ese colegio, católico, insisto, entonces, por un lado el mandato de tener muchas mujeres, pero por otro lado también la idea de que la única mujer que conoce, además de su madre, es la Virgen María, ¿no? Entonces, esa historia, ese comienzo del libro fue también el comienzo de mi vida. Yo tenía muchos problemas para tolerar esos mandatos de masculinidad cuando era chico, ¿no? Me sentía aparte, sentía que no encajaban conmigo, y creo que ahí fue, si me preguntás, ahí a los 5 o 6 años cuando entré de jardín, fue el primer momento en que se empezó a gestar esto que terminó siendo este libro 40 años después.
Bueno, hay una alianza fundamental, de hecho el nombre viene de ahí, de un libro de Ciro Bayo, Higiene Sexual del Soltero, que vos comentabas, lo encontraste en una biblioteca, o mejor dicho, en la biblioteca de tu abuelo en Comodoro Rivadavia cuando ibas de vacaciones, y quería ingresar fundamentalmente en una lógica que yo veo que tiene el libro, vos nos contarás si va por ese lado, que podríamos pensar como una suerte de cover, de reversión, porque vas planteando citas que organizan los capítulos, citas de este libro, pero a su vez vas construyendo vos tu propia historia. ¿Hubo una búsqueda en ese sentido, desde la intertextualidad? ¿Cómo fue planificado desde ese lugar?
Sí, efectivamente, como dijiste, son los veranos de mi infancia, a los 12, en la pubertad, un día fui a hurgar en la biblioteca de mi abuelo y encontré ese libro que se llamaba Higiene Sexual del Soltero, que era un manual de sexología de 1910, escrito por un español que había estado viviendo en Argentina, después volvió a España y se puso a escribir, y entre las cosas que escribió esto por encargo, porque no tenía un mango y vivía también de escribir libros que le pidieran. Y ese fue mi primer manual de sexología, mi primera educación sexual y mi única, te diría, también mi primera revista porno, porque yo no me animaba a comprar revistas pornográficas, así que ahí medio que me enteraba de las cosas, de todos esos asuntos. Y ese libro quedó medio resonando en mi cabeza durante muchos años, cuando me puse a escribir esta historia, que tenía que ver con este chico que después va creciendo y se cambia de colegio en los 90, un colegio más progre, y empieza a tener sus primeras relaciones con mujeres, pero claro, tiene la cabeza totalmente deformada por esa idea de la Virgen María, ¿no? La mujer como virgen, entonces le cuesta. Bueno, todo eso en algún momento me hizo acordar a ese libro, a esa Higiene Sexual del Soltero de Ciro Bayo, y lo empecé a, y decidí que lo quería incorporar en el libro como un poquito como me había pasado a mí, ¿no? Como el único manual de sexología que encuentro, o única información que encuentra este chico en una época donde no había internet, donde no se hablaban de estas cosas, donde la sexualidad de la mujer estaba reprimida, pero la del hombre también, y en todo caso lo que se veía, lo que veíamos en las películas del medio porcel, ¿no? Una cosa caricaturesca, donde el hombre no se puede aguantar las ganas, donde el hombre tiene que salir a buscar afuera lo que no tiene en su casa, está la bruja en casa y afuera está la diversión. Bueno, todo ese paradigma de masculinidad que lamentablemente nos crió y que ya estaba en ese Higiene Sexual del Soltero de 1910. Hace poco salió una nota, no me acuerdo en qué diario, donde se habla de... en la revista Noticias, alguien dice como que es un hackeo al libro de 1910, mi libro, que lleva el mismo título que aquel manual de sexología.
¿Y
me gusta la idea de hackeo?
Sí, totalmente. Sí.
¿Y cómo fue, Enzo, la construcción de Junior Martínez, el protagonista? ¿Y cuánto hay de Enzo Maqueira, justamente, en Junior?
Y hay mucho, el punto de partida es el mismo. Yo creo que hay mucho de mí, pero hay mucho de muchos hombres que pasamos por lo mismo. Es decir, ¿qué le pasa a Junior? A Junior sus compañeros lo ven poco hombre, su padre lo ve poco hombre, hasta su madre lo ve, lo sobreprotege y lo quiere cuidar, y las novias que le van apareciendo en el camino, le cuesta mucho relacionarse con las mujeres porque no sabe cómo hacerlo, porque no le enseñaron que las mujeres podían tener deseo, para él es una novedad, y le cuesta y se pelea, pero al mismo tiempo en algún momento aprende a comportarse como un hombre en determinados momentos, sobre todo con las mujeres, entonces empieza a saltar de cama en cama, a aceptar este mandato de tener muchas mujeres, de ser exitoso con las mujeres como una varonilidad que sí, o una virilidad que sí puede cumplir, ¿no? Así con el fútbol o con las piñas, por ejemplo. Y bueno, y somos muchos los hombres que atravesamos todas estas cuestiones. Y somos muchos los hombres que no damos la talla para ser machotes, o no parecemos machotes, que nos miran de reojo, que quedamos afuera de cierta cofradía de machos, que estamos ante otros hombres y nos sentimos también intimidados. Entre los hombres hay mucha desconfianza muchas veces entre nosotros. Hay algo de competencia, hay algo de a ver quién es más fuerte que el otro, ojo que nos podemos ir a las piñas en cualquier momento. Bueno, una serie de porquerías, básicamente, que hacen que seamos personas solitarias, en general, los varones, que no hablemos nuestras emociones, porque es un mandato también que recibimos, que los hombres no lloran, eso significa los hombres no hablan de sus emociones, que hace que también que tampoco vayamos al médico cuando nos sentimos mal, porque se nos dice que tenemos que poder con todo, que somos fuertes y poderosos, pero una serie de malos entendidos que son todas construcciones culturales del patriarcado en los hombres, y que afectan mucho más de lo que se dice. Lo que pasa es que entre nosotros no hablamos, entonces, ¿a quién le vas a ir a decir, no? Che, cuando era chico, a mí mis compañeros me cargaban porque jugaba mal al fútbol. ¿A quién le vas a ir a decir? Quizás si vas a terapia, quizás uno de esos hombres que van a terapia, quizás le decís a tu pareja, es difícil que le digas a tu grupo de amigos porque quizás te cargan de nuevo, ¿no? Y bueno, todo eso que parece que no hace nada, hace, ¿no? Hacen todos los hombres. Los que tienen una orientación sexual heterosexual o los que tienen una orientación sexual homosexual, a todos. Lo que pasa es que algunos se animan a hablar más o tienen una contención. Por ejemplo, la comunidad LGBTIQ es una contención muy importante para los hombres gays que sufrieron estas cosas, pero los hombres heterosexuales como Junior, que sufrieron estas cosas, no tienen a dónde recurrir, están solos. Y una de las cosas lindas que están pasando con este libro es que me están escribiendo un montón de hombres que me dicen, che, me vi reflejado, yo viví esto, me pasó igual, no sabía qué era lo que me pasaba, no sabía qué problema tenía, mis compañeros me miraban raro y era porque a mí yo era malo para los deportes. Y me está pasando que se está armando una red de hombres que se están animando a hablar por primera vez, me parece.
Y también otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que es un eje para mí del libro es la celotipia, que es el trastorno desmedido de los celos de Maya y Karina hacia Junior, pero que a su vez Junior después aplica en Sony.
Tal cual, sí. bueno, las relaciones tóxicas, ¿no? De las sí. que se habla mucho en estos últimos tiempos. Lo que nos enseñan los hombres también es que uno es dueño de la mujer, ¿no? Es el famoso el de la señora de tal. Esa idea de que sos dueño de la otra persona hace que... Y que es recíproco, porque a nosotros nos enseñan eso, pero también muchas mujeres les pasa de padecer estos celos excesivos. Y sí, y él primero lo sufre, y lo sufre un montón, y miente, y cuanto más miente, más celos genera en sus parejas. Y después llega un momento cuando viene la primera pareja que le propone algo distinto, con una chica de estos tiempos, con otra cabeza, que le dice, bueno, vamos a ver si podemos tener una relación abierta, en lugar de mentir, como mentiste toda tu vida y piratear, a ver si terminaste una relación abierta, él dice que sí, pero bueno, ahí en la cancha se ven los pingos, ¿no? Ahí tiene que demostrar su verdadera hombría, cuando tiene que aceptar que la mujer que está con él tiene la misma libertad que tiene él o que él pretende.
Uh-huh. Sí, y además lo que sucede en el medio que a mí me parece muy interesante, porque claro, Junior va creciendo y se van viendo los cambios de época en la uh-huh. tecnología, pero también en las discusiones, o sea, en lo socio, tecnológico, económico, cultural, lo que se va habilitando, además de aparecer, de ir desde los discos, los cassettes, los CDs al MP3, uh-huh. también vamos hablando cada vez un poquito más de las enfermedades venéreas, del aborto, hay discusiones que van apareciendo, y lo que me parece interesante es que es un libro que eso, vos en algún lugar lo dijiste, fue como, de algún modo contás lo que fue tu ESI, y en definitiva termina demostrando lo importante de una educación sexual integral.
Tal cual. Una de las cosas que yo debería explorar en este libro también es la sexualidad de los hombres. Se nos enseña, se nos dice, se cree que las mujeres tienen una sexualidad muy compleja y los hombres tenemos una sexualidad mucho más simple. De hecho, eso mismo está en este libro, Higiene Sexual del Soltero, de 1910. ¿No? Los hombres son más simples, las mujeres son más complejas, las mujeres se involucran más emocionalmente porque tienen sus genitales hacia adentro del cuerpo, dice ese libro, mientras que los hombres menos porque lo tienen hacia afuera, ese tipo de cosas. Pero son cosas que todavía están y existen. Y en realidad, si te pones a pensar, la sexualidad de los hombres es muy compleja. Si no fuera tan compleja, no habría los casos que hay de eyaculación precoz, de problemas de erección y de todas las cuestiones que solo los hombres sabemos y hablamos poco porque siempre tenemos que estar disponibles, siempre que tenemos que ser viriles, pero sabemos que existen y están. Y cuántas veces uno por cumplir con ese mandato después se levanta y se levanta y mira para el costado y dice, ¿con quién estoy? ¿Por qué está esta persona acá? ¿Y por qué no lo pensé antes? Y bueno, porque reaccionás a ese mandato y después llega el momento del arrepentimiento. Pero tenía ganas de un poquito de complejizar también algo que está mal conocido como simple, cuando no creo que sea tan simple.
Uh-huh. Y bueno, y también me interesa saber, Enzo, ¿qué es el principal o cuál es el principal aprendizaje que tiene Junior en esa relación con las mujeres para vos?
Yo creo que todo aprende uh-huh. con las mujeres, ¿no? Es en un sentido bastante pollerudo, si querés, si lo querés ver desde un lado de vista machista, medio pollerudo. Pero primero, la madre es importantísima uh-huh. para él, ¿no? Él tiene un padre que es más rústico en algún punto, que no terminó la primaria, que viene de una extracción social más baja, que es muy laburador. El padre de él es el típico hombre o padre de familia de antes, de nuestros padres, quizás nuestros abuelos, cuyo mandato era, tenés que sostener a tu familia, tenés que cargar sobre tus espaldas el peso de mantener a tu familia. Un padre que no puede hacer más que trabajar y cuando vuelve a casa, por supuesto, se sienta a mirar televisión y a comer y a que le sirvan, pero que estuvo 8, 9, 10, 11, 12 horas trabajando todos los días de su vida durante años y años y años. Mientras que la madre le abre todo otro universo, la madre le muestra los libros, la madre le muestra la música, la madre lo comprende de otra manera, comprende esa sensibilidad especial que tiene Junior, que repito, es una sensibilidad con la que nace cualquier niño, lo que pasa es que cualquier varón, lo que pasa es que después la sociedad se encarga de ponerte la corbata azul que te acogota, ¿no? Y algunos se dejan acogotar más que otros. En principio la madre, después aparecen las mujeres, esta idea de la sexualidad y lo que le abre a la sexualidad, entender que las mujeres tienen deseo, después mujeres como Sony, su última pareja, que le plantea el poliamor, que le plantea también la bisexualidad. Yo en estos últimos años veo muchas chicas que están explorando su sexualidad, saliéndose de la heteronorma, lo que se llama la heteronorma, y creo que Junior en el libro también aprende de eso y empieza a animarse, y bueno, ¿por qué? Si ellas están con otras chicas, ¿por qué yo no puedo probar estar con otros chicos también? O sea, ¿qué me lo impide, no? Y creo que aprende todo a lo largo del libro, y eso lo hace lo hacen, me parece un poco tierno y a veces hasta lo puedes ver hasta patético. Hay gente que me dijo, sí, es tristísimo y patético cómo termina el tipo ahí pajerudo, haciendo todo lo que le dijo la, lo que le dijeron todas las mujeres. Y bueno, pero hay un poco de eso también, de cómo se sienten muchos hombres hoy en día. Me parece que también el libro refleja un poco lo que está pasando con los varones hoy en esta sociedad en donde los privilegios están puestos en duda, en donde todos los hombres somos mirados medio de reojo, sobre todo de cierto tipo de hombre. Y algunos se sienten ridículos y tratan de acomodarse y los se tildan de aliadines, por ejemplo, y algunos se enojan y salen con una motosierra, ¿no?, a querer romper todo. ¿Qué es eso? Hay como diferentes reacciones, y creo que Junior es un chico que reacciona a su modo, entre tierno y patético por momentos, a lo que le va diciendo a las mujeres que se acercan a él, que lo enriquecen absolutamente. Uh-huh. Incluso dentro de cierto patetismo lo enriquecen absolutamente.
Bueno, nos queda un ratito, Enzo, te quería preguntar brevemente, ¿cómo te sentís después de escribir el libro, ya sea una vez que lo terminaste o que lo viste publicado? ¿Sentís que hay algo tuyo que sanó?
Yo no sé si que sanó. Sentí un poco de vértigo, porque es una temática que no es sencilla, que no abunda. Estamos en un momento en que hay mucha literatura que narra a los hombres o con un dedo acusador, con mucha justicia, absolutamente, en muchos casos, o que incluso mira hacia atrás escritores de antes y obras de antes desde estas perspectivas. Y bueno, y mi libro trata temas que son muy actuales, es que quizás desde los hombres o hacia los hombres no están tan tratados, y no hay demasiada red de contención, como te decía antes. Hay una abundante bibliografía sobre literatura LGBTIQ o sobre feminismo de mujeres, digamos, y hay redes, y hay contención, y hay medios. Ahora, un varón, como se dice, ¿no?, un varón cis, blanco, heterosexual, privilegiado, hablando de reconocer en dónde el patriarcado nos convierte, o cómo el patriarcado nos forma para que seamos los malos de la película como somos, o para transformarnos en estos monstruos en los que nos transformamos a veces. Bueno, eso no está tan hecho, y terminé el libro con el vértigo de ser, bueno, medio que es un salto hacia lo desconocido, porque no sabes cómo qué va a haber del otro lado, ¿no? ¿Qué respuesta va a haber? ¿Qué vas a encontrar? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿De qué manera lo van a tratar los periodistas, por ejemplo? Hoy salió una nota en Noticias con un título que era muy ganchero, que claro, la gente enseguida quiere ver ese título, pero es que es ganchero porque genera bronca, como estaba redactado, y bueno, son cosas que recaen sobre uno, ¿viste? Claro. Después entra la nota y no, uno dijo todo lo contrario, pero pasan esas cosas con estos temas, ¿no? Uno está medio ahí poniendo la cara para que te peguen de todos lados, pero de alguna manera yo sentía que era el momento de hablar de esto, de abrir el debate, de invitar a otros hombres a pensar en esto del patriarcado, qué significa, cómo nos configuró, por qué somos como somos, de invitar a otras mujeres a que también vean más en profundidad, que se asomen por una ventana hacia la vida de los hombres, las frustraciones, de qué manera nos enseñaron a entender el sexo, de qué manera nos enseñaron a entender a las mujeres, qué mandatos recibimos, qué presiones recibimos. Yo tenía ganas de hacer esto, y pese a que al mismo tiempo tenía, te soy sincero, un poco de miedo, y tengo todavía de hacia dónde puede ir y qué repercusiones y qué lecturas puede tener.
Enzo Maqueira, un placer hablar con vos y haber leído previamente Higiene Sexual del Soltero, libro que recomendamos. Éxitos, y ojalá haya pronto una presentación aquí en Santa Fe.
Ojalá. Les mando un abrazo grande, muchísimas gracias por esta comunicación.